Radio Nacional y bueno, hoy precisamente vamos a hablar con Leandro Signorini, concejal de Cambiemos aquí en la ciudad de Zapala, porque bueno, queríamos consultarle sobre el trabajo que vienen desarrollando precisamente allí en el cuerpo, ¿no? Hay muchos temas para desarrollar y para hablar y para conocer también sobre la tarea que vienen desarrollando los concejales aquí en la ciudad de Zapala. Leandro, muy buenos días, ¿cómo te va? Nelia y Edgardo, te saludamos, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Edgardo, Nelia, muchas gracias por la comunicación.
Muy buenos días, Leandro.
Buenos días.
Leandro, bueno, en principio, la semana pasada hablábamos con Belén Salas, la titular de aquí de la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Zapala. Ya, digamos, está cumpliendo con este mandato que dejó Belén Aragón, y obviamente ya se produce el llamado para cubrir precisamente ese cargo, y bueno, la consultábamos, ella obviamente se va a presentar, ¿no?, para la Defensoría del Pueblo. ¿Cómo se está trabajando? Sabíamos que a partir de la semana que viene obviamente ya comenzaban con esto, pero ¿se mantienen estos plazos? A partir de esta pandemia obviamente puede que surjan algunos inconvenientes o que se vayan a correr los tiempos. ¿Cómo están trabajando?
Así es, Edgardo. Lamentablemente hemos tenido que poner una pausa al cronograma que habíamos aprobado por resolución del Consejo Deliberante del Cuerpo, fundamentalmente porque a raíz de la vuelta a la fase 1, a la fase de aislamiento social, los organismos como la Cooperativa de Energía Eléctrica, el Ente del Agua y la propia Municipalidad de Zapala, digamos, la restricción, no hay atención al público, o la restricción es muy limitada en el caso de la municipalidad, en el caso del ente y de la cooperativa directamente no hay por ventanilla atención al público, y uno de los requisitos en relación a la presentación de los postulantes es el libre deuda municipal, que requiere obviamente el paso por ambos organismos y luego por la Municipalidad de Zapala, que es quien expide esta constancia. Entonces, en la sesión del último jueves, hemos puesto en suspenso ese cronograma, y ni bien tengamos definiciones en cuanto a la vuelta a una fase anterior, es decir, a la fase de distanciamiento social y no de aislamiento, se activará el cronograma. Obviamente que vamos y que estamos expectantes a lo que ocurra el viernes y el fin de semana en relación a los anuncios del presidente de la Nación y del gobernador en relación a la nueva etapa de la cuarentena.
Bueno, así que habrá que seguir esperando ante esta anormalidad, a ver en qué momento se normalizan, digamos, estas instituciones para poder seguir adelante con todo el proceso, ¿no?
Sí, Edgardo, es un requisito importante. Lo que sí pueden hacer los vecinos y las vecinas que están escuchando Radio Nacional es poder ir armando su currículum, sus antecedentes, los diplomas, certificados, títulos, para que cuando se habilite la instancia, obviamente, de inscripción y de presentación de la documentación, puedan hacerlo. Nosotros, de acuerdo a la resolución y también para tratar de facilitar la inscripción de los vecinos, vamos a habilitar un sistema de turnos para que los interesados puedan asistir al consejo ya con la documentación lista y poder presentarla por ventanilla, aun cuando el consejo se encuentra trabajando en una modalidad virtual. Nos parece importante poder llevar adelante esta instancia de inscripción.
Bien, ¿cuáles son esos requisitos que tienen que reunir los o las postulantes?
Nélida, son muy sencillos y fundamentalmente tienen que ver con los requisitos que debe reunir un concejal. Hay una residencia mínima en la ciudad de 4 años, libre deuda municipal, que obviamente los pide la municipalidad, luego de ir de acercarse por el Ente del Agua y la Cooperativa de Energía Eléctrica, y presentar un currículum con los antecedentes y la documentación probatoria. Esto, digamos, presentado esto y cumplimentado esta instancia, la Comisión de Gobierno y Legales reúne la documentación, la analiza y pasamos a la instancia de las entrevistas personales con cada uno de los postulantes. Lo que sí es importante, Nerea, resaltar que cuando se solicita este turno para la presentación de la documentación, no va a haber posibilidad de presentar nuevamente documentación faltante. Es una vez, sacamos el turno, presentamos la documentación y tiene que estar completa para luego aguardar la convocatoria de la Comisión de Gobierno y Legales para pasar a la instancia de las entrevistas. Y algo importante también es que no necesariamente para ser defensor del pueblo o defensora hay que ser abogado o abogada. Sí, uno de los dos, porque tenemos un defensor del pueblo titular y uno adjunto, uno de los dos sí debe ser matriculado. Lo que indica la carta orgánica, la carta orgánica municipal, es que si el defensor del pueblo no es abogado, sí debe serlo el defensor adjunto, como fue el caso de Belén Aragón, cuya defensora adjunta es abogada, Belén Salas, y anteriormente lo fue, ustedes recordarán, Constanza Toscani, la doctora Constanza Toscani.
Así es. Leandro, pasando a otro tema, respecto del presupuesto fiscal impositivo del municipio, obviamente ya estamos sobre el cierre y fin de año, ¿no? Y sobre el presupuesto del 2021, ¿de qué manera se está trabajando? ¿Han pedido informes? ¿Cómo es?
Sí, Edgardo, este martes vamos a comenzar a trabajar en la Comisión de Hacienda el proyecto de presupuesto 2021 y también el proyecto de ordenanza fiscal e impositiva. Dos instrumentos administrativos financieros muy importantes. Solemos escuchar que el presupuesto es la ley de leyes, porque obviamente marca el rumbo, el norte que va a tener la administración pública. Obviamente que es un contexto muy difícil para la proyección de gastos por la pandemia, la recesión, la fluctuación del precio del dólar, pero es importante poder cumplimentar con esta instancia, con este documento, porque así lo indica la Carta Orgánica Municipal, ¿no? Que al 30 de septiembre la gestión municipal debe presentar el presupuesto para el año siguiente. Vale también la pena recordar, Edgardo y Nélida, que la municipalidad está funcionando, está administrando un presupuesto prorrogado del año 2018. Y basta recordar, bueno, las devaluaciones que se han producido, la inflación desde el 2018 hasta el día de la fecha, y obviamente eso desvirtúa el instrumento, así que a partir de mañana comenzamos a analizar, a discutir ambos proyectos, el presupuesto 2021 y la ordenanza fiscal impositiva.
Bueno, a pesar del tiempo, y hoy Nélida hablaba con Fernando Fraceto y también repasábamos un poco el pronóstico del tiempo, vamos a seguir con temperaturas bajas. Se espera que para fines de este mes, que faltan poquitos días, obviamente, y primeros días de noviembre todavía se produzcan nevadas en la cordillera y obviamente con lluvias y también con días muy fríos por nuestra región. Respecto de la venta de garrafas y la carga en los depósitos, como ustedes han pedido un informe también respecto de esta situación, cómo están trabajando con los vecinos aquí en la ciudad de Zapala, porque lamentablemente todavía hay gente que obviamente tiene que recurrir a la garrafa aquí en nuestra ciudad, ¿no?
Totalmente, Edgardo. Ahí hemos recogido dos experiencias, si se quiere. Una es el diálogo con los vecinos, fundamentalmente de aquellos sectores donde no llega la red de gas, en algunos sectores del barrio Bellavista y fundamentalmente de la sección 15, donde nos han expresado que obviamente obligados a calefaccionarse o con energía eléctrica o con garrafas, hay lugares donde adquieren este elemento y el gas contenido es de muy mala calidad. Bueno, eso hizo que se nos prendiese una luz amarilla, y también ustedes hicieron mención la semana pasada, repasando las noticias nacionales, a esta explosión que hubo en la provincia de Buenos Aires, en Tortuguitas, precisamente, de un depósito que habría sido clandestino y que provocó daños materiales, cuantiosos y también heridos. Y como sabemos que hay establecimientos, tanto que venden como que manipulan y depositan garrafas, nosotros el día jueves presentamos un proyecto de comunicación, es decir, un pedido de informe dirigido al Departamento Ejecutivo Municipal para que nos brinde información sobre los locales habilitados que venden y que acopian y que rellenan garrafas en la ciudad, fundamentalmente porque están dentro del ejido municipal, y tal vez los oyentes más grandes o aquellos que se lo han contado sus abuelos, sus padres, sabemos que en la década del 60 hubo una explosión por otro tipo de dispositivos en el centro de la ciudad, provocando la pérdida de vidas jóvenes, y nos parece muy importante poder conocer cómo se encuentran las habilitaciones y fundamentalmente detectar aquellos establecimientos que están vendiendo o acopiando garrafas de manera ilegal y no cuentan con la habilitación por parte del municipio. En el artículo 2, si no me equivoco, del proyecto de comunicación, también solicitamos al Departamento Ejecutivo Municipal que nos informe acerca de cuáles son los requisitos que el municipio exige a los establecimientos para poder vender y acopiar y depositar garrafas.
Leandro, bueno, por último quiero hacerte una consulta, una apreciación y saber cuál es la postura que tienen ustedes frente a esto, precisamente sobre la situación que estamos atravesando, ¿no? De aislamiento social, la pandemia, desde el Consejo Deliberante, de qué manera se trabaja, bueno, desde el bloque de ustedes, si es que esto tiene tratamiento precisamente en las reuniones o allí en los encuentros con el resto de los concejales y fundamentalmente con el presidente del Consejo Deliberante, que es uno de los representantes en el Comité de Emergencia de aquí de la ciudad de Zapala. En la consulta es precisamente cuál es la postura de ustedes frente a estas situaciones que tenemos, porque bueno, en pocos días más vamos a escuchar seguramente la palabra del presidente, del gobernador de la provincia, de cómo van a continuar las medidas en nuestra región y aquí en la ciudad de Zapala en particular, porque bueno, hemos visto que no han habido pronunciamientos, si bien desde el Ejecutivo Municipal salió un comunicado emitido donde bueno, se digamos continuaba con el aislamiento y con las medidas obviamente que se proponían desde el gobierno de la provincia a través del decreto, ¿no? Pero aquí vemos que la realidad en la ciudad de Zapala es otra, que los comerciantes te dicen, bueno, nosotros tuvimos contacto con el Ejecutivo, nos dijeron tal cosa, que actuáramos de una manera, entonces, bueno, es como que los mensajes son ambiguos, como que hay muchos grises, y uno lo ve esto a la hora de salir a la calle, ¿no? Vemos mucha gente circulando, como que esto no se cumple con lo que está reglamentado o con lo que está escrito. ¿Cuál es la postura de ustedes?
Sí, Edgardo, es un tema muy complejo, pero nos parece importante poder expresar nuestra opinión. Procuramos hacerlo en cada una de las sesiones que tenemos los días jueves y también en el trabajo en las comisiones, como bien decías y expresabas. Nosotros no integramos de manera diaria el Comité de Emergencia, sí lo hace nuestro presidente, Víctor Chávez, que nos mantiene informados, nos envían los partes diarios y también nos plantean temas que puedan surgir. lamentablemente, y esto es algo que nosotros venimos insistiendo mucho desde el bloque, se vincula con, obviamente, con el hastío social que existe en nuestra sociedad, pero podemos decir en buena parte o en todo el territorio de la República Argentina, estamos prontos a cumplir 7 meses de confinamiento, y además del cansancio y del hastío, obviamente que las variables económicas son muy importantes. Tenemos una economía que venía en recesión y que esa recesión se ha profundizado. Veíamos que la última estadística indica que en el último trimestre, de acuerdo a la información provista por el INDEC, se han perdido casi 4 millones de puestos de trabajo, lo que obviamente configura una crisis socioeconómica sumamente profunda, compleja y preocupante. Y obviamente esas variables, lo económico, lo emotivo, lo psicológico, entran a jugar en esta, si se quiere, cierta rebeldía por parte de la ciudadanía en relación al no cumplimiento de lo establecido por el decreto presidencial, pero y también por el decreto del gobernador y la resolución del jefe de gabinete de ministros González de la provincia de Neuquén. Obviamente nos parece preocupante la ambigüedad del Estado. Por un lado emite una norma y por otro lado no es capaz de hacerla cumplir. Y me parece que eso se vincula obviamente con una falta de lectura de la realidad, de ampliación de los comités de emergencia en cuanto a escuchar otras voces. Es algo que hemos insistido desde el Consejo Deliberante y fundamentalmente desde la legislatura, que es el ámbito que si se quiere tiene, donde están representadas todas las voces de la provincia y tiene vínculo con el escenario o con las políticas provinciales. Y por eso también se han producido los pronunciamientos de ACIPAM, de la Cámara de Comercio, Industria y Producción, de la ciudad de Zapala, la Unión de Peluqueros y Peluqueras de nuestra ciudad. Esto no implica desconocer lo que está ocurriendo en materia sanitaria, ¿no? En nuestra ciudad tenemos la circulación comunitaria del virus, el sistema se encuentra sumamente estresado, pero nuestra apuesta está a la responsabilidad individual, a controlar fundamentalmente las reuniones sociales de jóvenes, donde no se usa barbijo, donde no hay respeto a la distancia social, donde se comparte mate, cerveza, también el delivery de bebidas, que obviamente de manera ilegal, y obviamente donde hay delivery de bebidas hay fiestas, y eso hace que fundamentalmente los jóvenes se reúnan y después, en caso de ser portadores del virus, los lleven a los ámbitos familiares donde tal vez conviven con un adulto mayor, y tal vez en su caso son asintomáticos y nunca sospechan que son portadores del virus. Entonces nuestra apuesta está a la responsabilidad individual, a que existan o se refuercen los controles en cuanto a las reuniones sociales, a las fiestas, que lamentablemente uno no tiene pruebas, pero sabe que se producen, a ampliar los comités de emergencia en cuanto a escuchar otras voces. Por ejemplo, las cámaras de comerciantes, de empresarios, a los emprendedores, también prestar atención a los psicólogos, a los psiquiatras, que por ejemplo, o incluso a las cámaras de farmacéuticos que llaman la atención sobre cómo ha aumentado el consumo de psicofármacos por depresión, por ataques de pánico, de fobia. Y poner todos sobre esas variables, esos aspectos y esos actores que integren las mesas que conforman los comités de emergencia para tomar las mejores decisiones, las más sensatas, y también evitar, Edgardo, Nelida, estos grises donde el Estado establece una norma, pero por otro lado mira para otro lado en relación a su cumplimiento, ¿no?
En ese sentido, ¿no han hecho ninguna observación ustedes o algún pedido, o han elevado algún informe o algún posicionamiento desde el Consejo Deliberante en sí?
Nosotros hemos analizado con nuestro equipo la posibilidad de una presentación por la vía judicial. En la anterior fase nosotros presentamos desde el bloque, cuando se produjo el conflicto con los comerciantes y el Departamento Ejecutivo Municipal, una nota dirigida al intendente solicitándole la no aplicación del decreto de la resolución del ministro González, que no estábamos en la fase de aislamiento, sino de distanciamiento, pero vinculado a la prohibición circular en vehículos y a determinadas horas. Lo hemos planteado en las sesiones, fundamentalmente en la última sesión, cuando ya conocíamos las medidas. Ahora nos quedan 6 días más de vigencia de las mismas, pero obviamente seguimos analizando la posibilidad de una presentación en la vía judicial en cuanto a este tipo de medidas que emanan del gobierno provincial, obviamente replicando lo que indica el decreto presidencial. Vale la pena recordar el fallo de una jueza de la provincia de Mendoza, la jueza Alejandra Mauricio, que falló sobre la inconstitucionalidad de los decretos presidenciales, que obviamente se replican en las provincias, fundamentalmente en relación al artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional, que establece que el Poder Ejecutivo Nacional no puede legislar en materia penal a través de decretos de necesidad y urgencia. Esa es una competencia absolutamente reservada al Congreso de la Nación. No hemos hecho una presentación formal de manera escrita en relación a la vuelta a la fase 1, pero sí estamos analizando la posibilidad de una presentación en la vía judicial y obviamente es algo que sobre lo que insistimos en las sesiones, que es el ámbito donde nos encontramos, debatimos los 11 concejales en la ciudad de Zapala, pero obviamente esta es una competencia que atañe al gobernador, porque es quien dicta el decreto que se hace eco del decreto presidencial, el último decreto presidencial que establece la vuelta a la fase 1 para el conglomerado de Zapala.
Bueno, Leandro, nos hemos quedado sin tiempo. Agradecerte mucho por estos momentos con Radio Nacional. Seguramente vamos a seguir hablando de esto y ver qué pasa, bueno, a partir de la próxima semana cuando se anuncien las nuevas medidas, ¿no?
A ustedes, sí, estamos expectantes en relación a ese anuncio. Quería corregir un error que cometí en relación a los requisitos para el cargo de defensor o defensora del pueblo. Uno que podemos agregar o que debemos agregar es la edad de 21 años como mínimo, y la residencia mínima en la ciudad de Zapala es de 5 años, no de 4 años, como dije yo. Son 5 años y 21 años de edad. Son los mismos requisitos para ser concejal e insistimos que no necesariamente hay que ser abogado para poder presentarse al cargo de defensor o defensora del pueblo.
Bien. Leandro, buenos días. Gracias, ¿eh?
Gracias, Edgardo Nerida.
Hasta pronto.
Hasta luego.
Hasta pronto.
Bueno, ahí escuchábamos al concejal de Cambiemos, Leandro Signorini, respecto de diferentes situaciones, obviamente, que se van generando allí en el Consejo Deliberante, y queríamos saber también cuál es el posicionamiento frente a esta situación que estamos viviendo en el mundo y nosotros aquí que no estamos ajenos, pero precisamente por estas situaciones que se generan en nuestra ciudad, Nelly, ¿no?
Por supuesto, Edgardo. Así que, bueno, bastante amplia la información que nos brindó allí el concejal Leandro Signorile.
Así es.
si algún